Tenemos de nuevo esta semana a nuestro compañero Yacine Puerta desde Melilla para que nos siga hablando de los derechos de los musulmanes en España. No se olvide que están escuchando Radio Dos Luces. Asalamu alaikum, Yacine.
Wa alaikum asalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien, gracias a Dios. Pues nada, ¿de qué nos vas a hablar esta semana?
Bueno, pues vamos a hablar esta semana de un fenómeno que, si bien ha estado ocurriendo consistentemente, ha tenido sus altos y sus bajos, la verdad es que es un fenómeno que se recrudece cada vez que existe una noticia a nivel internacional, como por ejemplo pues los atentados últimos de Bruselas, cuando ocurrieron los atentados de París, etcétera, etcétera. Se recrudece y es un fenómeno que además nos debe de preocupar mucho. Nosotros como comunidad, como musulmanes, debemos de tomar muy en serio este fenómeno del que voy a hablar ahora, que además cuando yo lo mencione, mucha gente le hará como un clic en la cabeza y dirá, oye, pues tiene razón, no me había yo dado cuenta de que esto puede estar ocurriendo. Y es muy, muy, pero que muy importante que estemos muy atentos para que este fenómeno no nos afecte a nosotros, obviamente, directamente, como a nuestra familia, a nuestro entorno, y, por supuesto, a otros, que nosotros pudiéramos ser testigos de ello. Y me refiero al acoso escolar, al llamado bullying. Porque el bullying que recibe hoy en día, el bullying es algo bastante conocido y alhamdulillah existe ahora mismo un marco legal bastante evidente para luchar contra él. Pero lo que no se está teniendo en cuenta es que este bullying puede tener una connotación religiosa debido precisamente a las noticias. Yo le llamo a la irresponsable noticia, a las irresponsables noticias o titulares que se están ahora mismo pues distribuyendo en todos los medios de comunicación a nivel internacional y que, como bien sabes, porque se ha hablado pues largo y tendido sobre este tema, manipulan la información para tener quizá a lo mejor más venta, para ser más expresivos, para ser más escandaloso y parece que eso pues vende más periódicos y está justificado, pero eso puede estar afectando a personas, y no solamente a personas, sino a niños. Y aquí es donde ya entramos en un terreno farragoso donde se puede ver con más evidencia la irresponsabilidad. El bullying es básicamente el acoso que recibe pues es un maltrato físico, verbal o psicológico, según se describe en el marco legal que luego mencionaré, que se produce entre escolares y además se produce de forma reiterada y a lo largo del tiempo. En este caso, que hablamos concretamente del bullying que podría sufrir un alumno musulmán por el hecho de ser musulmán, sobre todo una chica musulmana que se decide, por ejemplo, poner el hijab, o un chico musulmán que está en un colegio donde pues es el único o hay muy poquitos musulmanes, y los que no son musulmanes están expuestos a esas noticias que estamos viendo diariamente y entienden mal que ese chico pues sea musulmán, ¿no? Entonces, como no entienden su realidad, pues lo que hacen es que lo acosan. En estos elementos, pues ya digo, tiene que haber obviamente un desequilibrio de poder, como ya digo, o sea, es decir, tiene que haber unos niños que de alguna manera se sientan con el poder. Esto, por ejemplo, yo muchas veces suelo colocar las cosas en el entorno de Melilla para que veamos la diferencia, no siempre lo hago. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Melilla sería muy difícil ver este acoso escolar. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de los alumnos en Melilla son musulmanes, con lo cual este desequilibrio de poder no existe. Pobrecito de aquel niño que se le ocurra meterse con otro por ser musulmán, porque no sale vivo del colegio. Sin embargo, en Murcia, en un Soria, en un, no sé, en cualquier otro sitio donde en los colegios a lo mejor puede haber uno o dos musulmanes, sí que puede existir un desequilibrio de poder. También, obviamente, tiene que haber una intencionalidad de herir. En este caso, concretamente, se le está dando en bandeja a los alumnos la justificación, porque el alumno que hace bullying normalmente suele ser un niño que psicológicamente tiene un desequilibrio y busca ser cruel. Esto es una cosa evidente. No quiero decir con esto que haya nacido así, ¿no? Que el niño es que es cruel por naturaleza. No, la mayoría de los niños que son crueles lo son porque están también sufriendo algo, ¿no? Pero en este caso, concretamente, es que esa crueldad se justifica muy fácilmente con el entorno mediático. Ahí es donde está el problema. Cuando, es que claro, como todos los musulmanes son terroristas, pues yo tengo todo el derecho del mundo de acosar a este niño o a esta niña porque es musulmana y, hombre, entiendo yo que siendo musulmana tiene que estar de acuerdo con los que han puesto las bombas y han matado a gente, ¿no? Ese es el gran problema. Y obviamente luego la reiteración, que es pues obviamente lo que hace que la víctima pues se crea con la expectativa de ser blanco de futuros ataques y eso la pone en una situación de compromiso. Bueno, en cuanto a las formas de acoso, está claro que no solamente se trata de un acoso físico, también existe el acoso físico, obviamente hay niñas que han sufrido, por ejemplo, que le han arrancado el hijab en el patio del colegio, que niños musulmanes que los han empujado, que los han que incluso pues se han peleado con ellos en corrillo, etcétera, pero el maltrato físico no tiene por qué ser el resultado del acoso, también puede ser un acoso verbal. Y el problema del acoso verbal o la agresión psicológica o emocional, que también existe, y ahora la voy a describir, el problema de eso es que no deja marca, como se suele decir, ¿no? Es decir, cuando a un niño le pegan un puñetazo, le va a dejar una marca. Cuando el niño lo tiran al suelo, lo van a arañar, lo van a arrastrar. Es decir, hay una evidencia física de un acoso, de una agresión, y entonces normalmente se suele tomar con más seriedad. Lo que pasa es que, obviamente, se le quita el componente del bullying o se le quita el componente, digamos, del acoso por su condición religiosa, precisamente porque en los colegios de lo que se intenta es evitar o tapar que existe un problema de esto, ¿no? Normalmente se suele justificar como, no, bueno, es que los niños se pelean de vez en cuando, pero claro, cuando al niño le han pegado porque es musulmán, porque es un terrorista, porque lo han llamado tal, eso tiene que formar parte del informe y se tiene que tratar de una manera muy diferente a cualquier pequeño problema que haya habido entre dos niños porque se han peleado porque a uno le gusta la misma niña que el otro, ¿no? O tontería así, o porque me ha quitado la goma, ¿no? Ese tipo de cosas hay que dirigirse a ella de manera muy diferente. Pero ¿y qué pasa con ese acoso en su modalidad, por ejemplo, de exclusión social, que se manifiesta, por ejemplo, en forma activa, no dejando participar a los alumnos en algún juego? Imagínate que al musulmán no, o a la chica musulmana no la dejan jugar con el resto de compañeros. No, es que nosotros no queremos jugar contigo. Eso es un tipo de acoso. Y eso es una agresión psicológica y también una agresión emocional. O incluso de forma pasiva, es decir, ignorando a ese alumno, que cuando te habla tú no le hablas, no te juntas con él. Ya ni siquiera es una manera activa de no queremos jugar contigo, sino simplemente te ignoramos, te excluimos, te dejamos que no puedas participar. Eso también es una agresión. Hay que estar muy atento a eso, porque eso puede provocar un problema enorme en el niño que no vamos a detectar si no estamos atentos, porque no es tan evidente como, ya he dicho antes, un puñetazo, ¿no? Y luego existe, obviamente, pues el problema de la comunicación digital o de las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, etcétera, que son los llamados hoy en día ciberbullying o ciberacoso, y que también, pues obviamente, con el acceso a Internet que se ha generalizado en la población escolar, ya los niños de primaria tienen acceso a Internet, a las redes sociales, se conectan entre ellos, pues se pueden producir casos muy graves porque hay una libertad a la hora de utilizar la expresión, no hay esa sensación de responsabilidad como la puede haber, por ejemplo, de manera presencial, donde uno tiene que envalentonarse para insultar a un compañero. A veces esos insultos pueden quedar en el anonimato dentro de una red social con un perfil falso, etcétera. Bueno, ya conocemos todo esa cuestión. ¿Cuál es el marco legal? Que es muy importante conocer a la hora de saber cuáles son los derechos que nosotros tenemos. Bueno, el marco legal, desde luego, está dentro de la Convención de los Derechos del Niño, indudablemente, porque además el tratamiento jurídico debe de ser a la máxima expresión, ¿no? Pero también, obviamente, está en la Constitución, en la legislación educativa, obviamente, y en la Ley Orgánica de Protección del Menor. Los derechos fundamentales que se ven afectados cuando se sufre este acoso, y recuerdo nuevamente, el acoso en todas sus expresiones, psicológico, emocional y obviamente físico, son obviamente los derechos que el derecho que se atenta, que es contra la dignidad del niño, y los derechos fundamentales de las personas, que es el artículo 10.2 de la Constitución española. En particular, también pueden verse conculcados por el acoso moral, por el acoso moral, la dignidad de la persona, que por ejemplo puede ser su libertad personal, su integridad física y moral, su intimidad, su honor, entre otros valores que están protegidos obviamente por la Constitución. Fíjate, en la sentencia del Tribunal Constitucional de la 120 de 1990, de 27 de junio, declaraba, fíjate, que esta regla del artículo 10.1 de la Constitución española implica que en cuanto valor espiritual y moral inherente a la persona, la dignidad de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimo invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar. Así de claro es el Tribunal Constitucional en esta sentencia, que obviamente genera jurisprudencia. La legislación educativa está claro que habla de la educación en el respeto al otro, es decir, no es tomar una acción, ser activo a la hora de educar a los alumnos en el respeto al otro como persona individual diferente que tiene su realidad cultural, lingüística y obviamente religiosa. Y así pues el artículo 1 de la Ley Orgánica 2006 de 3 de mayo de Educación inspira una serie de principios basados en el respeto de los derechos y libertades reconocidos en esta misma Constitución. Además, también pues se utilizan varios articulados para prevenir conflictos, la resolución pacífica de estos conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que esta ley también reconoce al alumno una serie de derechos y deberes básicos, entre los que se encuentra el respeto a su integridad y la dignidad personales y a la protección contra toda agresión física o moral. Aquí es muy importante recordar que no se trata solamente de una agresión física, sino también moral, el de respetar la dignidad, la integridad y la intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, que no solamente son los compañeros, también son obviamente los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Esta Ley Orgánica de Educación también exige que haya un plan de convivencia escolar en el que se tiene que incluir en este plan, además, al final creo fue precisamente a final de enero de este mismo año, 2006, el Ministerio de Educación publicó un plan estratégico de convivencia escolar que tiene que servir como referencia para los alumnos, para las familias, para los profesores, para todos los actores del sistema educativo, hacer frente al fenómeno que además ha generado una preocupación social tremenda, que es este tema del acoso escolar. Nosotros lo llevamos a un punto muy especial porque cuando uno habla de acoso escolar tiende quizá a no enterarse de que esto de lo que estamos hablando nosotros, que es la islamofobia instaurada en el ámbito educativo, debe tratarse dentro del ámbito del acoso escolar. Y aquí en este plan estratégico pues se exige de alguna manera a la comunidad educativa que tenga especial atención en esos planes estratégicos de convivencia, de asegurarse que hay planes activos de formación en el respeto y la diversidad y sobre todo pues hacer conocer a las personas. Es muy bueno que cuando existan alumnos musulmanes en un centro educativo se pierda un poco de tiempo en explicarle a todos los alumnos qué es el Islam, qué son los musulmanes, qué es realmente todo esto que está pasando y explicarles que hay una gran diferencia entre terrorista, Islam, musulmán y que el término terrorismo islámico es precisamente un término que si no está bien explicado puede llevar a una confusión tremenda. Por eso es precisamente por lo que los musulmanes estamos en contra de que se utilice ese término en los medios de comunicación, porque un niño de 10 años, 12, 13, 15 años, no va a entender que te estás refiriendo a ese tipo de terrorismo internacional que está ocurriendo en unos países que tienen unos problemas económicos, ta, 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 etcétera, etcétera. Eso un niño de 15 años no lo entiende. Tú dices terrorismo islámico y tú eres islámico y tú eres un terrorista. Y ese es el gran problema que está ocurriendo.
Mira, te quiero comentar una cosa. Sí. Hay una noticia que hemos relatado aquí. Que un profesor en Texas, ¿no?, están viendo un documental en la clase de Quiero ser como Beckham. Sí. Y claro, los niños empiezan a reírse, no sé, que a mí no, como no me gusta el fútbol, no sé, pero los niños empiezan a reírse con respecto a lo que pasa en ese documental. Sí. Y entonces un niño que había allí musulmán también se rió junto con el resto y el profesor le dice: yo no me estaría riendo si fuese tú. Claro, el niño le pregunta ¿por qué? Y dice: porque todos piensan que eres un terrorista. ¿Qué pasó? Cuando el profesor dice eso, ya los niños empiezan a decir frases como veo una bomba y empieza un bullying, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si es el propio profesor el que induce? No ha sido en España, ha sido en Texas, pero ¿qué pasa si el propio profesor es el que induce esto, ¿no?
Hombre, indudablemente, si el profesor es el que induce eso, estamos hablando de una cosa muchísimo peor, ¿no? O sea, aquí de lo que yo estoy hablando es de un acoso que puede pasar desapercibido porque ocurre dentro del ámbito de las relaciones entre los alumnos, que tienen que estar monitorizadas por los profesores y por los propios padres de los alumnos, ¿no? Ahora luego veremos cómo se puede producir incluso de estos penales, responsabilidades penales por invigilando, ¿no? Es decir, de los profesores y de los padres, pero claro, obviamente si es un adulto el que lo hace, ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? Estamos llegando a otra esfera que es muchísimo peor, como no puede ser de otra manera, pues que ya es un acoso de un adulto a un menor que tiene unas responsabilidades mucho mayores. Pero aquí sí que estamos aquí ahora mismo lo que estamos hablando es de algo que es muy difícil de detectar, porque se ocurre entre dos alumnos que pueden estar en un espacio muy privado, y si no están debidamente monitorizados y se les pregunta a los alumnos y se detectan determinadas señales, puede pasar desapercibido durante mucho tiempo, y ese niño pues cada día puede tener consecuencias mucho mayores en su psique, ¿no? Te comentaba también, por seguir con el tema, existe la ley de educación, y esto es una cosa que pocos padres saben, pero deberían de saber. La ley de educación, su disposición adicional 21ª, prevé que las administraciones educativas deban asegurar la escolarización inmediata de las alumnas o alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia de género o acoso escolar. Esto del acoso escolar es tan importante que se prevé que pueda existir un cambio de centro derivado de actos de violencia, ya sea, vuelvo a repetir, no solamente física. No esperes a que a tu hijo le peguen. No se trata de eso. Con que a tu hijo le estén acosando por ser musulmán y no esté a gusto en su centro y no haya manera de paralizar eso, porque se ha intentado hablar con el director, se ha intentado hablar con el jefe de estudios, se ha intentado hablar con el profesor, se ha intentado hablar con los padres de los alumnos que están provocando ese acoso, y el niño ya no se siente a gusto en ese ámbito, se prevé que el padre tenga derecho, bueno, el alumno es el que tiene el derecho de cambiar de centro, obviamente si existe una documentación de ese acoso. Por eso es tan importante hablar con la comunidad educativa y que quede todo registrado por escrito, todas las reuniones y todas las conversaciones que se han tenido con cada uno de los actores, de los agentes educativos implicados en el caso, para que llegado el momento se pueda ir a la inspección educativa y exigir un cambio de centro, porque está en la disposición adicional 21ª de la Ley Orgánica de Educación. La respuesta legal al acoso escolar es muy fácil. En el ámbito académico, que es el primer ámbito en el que se tiene que actuar, es que el centro educativo tiene capacidad disciplinaria. Y son el acoso físico o moral a los compañeros es una infracción tipificada como falta muy grave y conlleva pues la aplicación de medidas correctoras que pueden llegar pues a la expulsión definitiva del centro educativo. Estos son protocolos que tienen los centros escolares, pues por ejemplo en los regímenes internos de cada centro, etcétera, pero en todos esos regímenes se rigen por estas normas, y obviamente en todos es común que sea una infracción tipificada como falta muy grave, y es el primer sitio al que hay que acudir, al centro educativo, porque en el ámbito académico es donde se puede resolver en primera instancia la cuestión. Si no se resuelve en primera instancia o incluso paralelamente, dependiendo del caso, se puede ir al ámbito judicial. En la vía penal se pueden denunciar lesiones, amenazas, coacciones, injurias, calumnias, agresiones y abuso sexual, embaucamiento con fines sexuales. Bueno, aquí te viene un montón de cosas, ¿no?, que obviamente no entrarían dentro del ámbito que nos compete ahora mismo, de las agresiones por ser musulmán, pero también se puede, y aquí por eso es por lo que la he nombrado, el artículo 178 del Código Penal de agresiones y abusos sexuales, porque arrancarle el hijab a una niña en el patio del colegio es considerado una agresión o un abuso sexual. No tiene por qué haber una interacción comúnmente definida como sexual o como entendería cualquier adulto como una interacción sexual para que haya una agresión sexual. Simplemente con el hecho de despojar a una persona de una prenda que tapa una parte de su cuerpo que quiere mantener privada, ya puede ser la falda, el pantalón, la camiseta o, en este caso, el pañuelo de la cabeza, es una agresión sexual y está tipificada en el Código Penal en el artículo 178. Además, que si es menor de 16 años, también sería el artículo 183 del Código Penal, donde puede incluso hablarse de embaucamiento con fines sexuales. Obviamente los homicidios doloso, imprudente o incluso el asesinato están tipificados en el Código Penal y hay previstos también en este tipo de casos pues gente que puede que esa conducta de acoso pueda llevar a la persona a suicidarse, pueda producirse un homicidio involuntario porque se le ha producido una agresión física que al final ha terminado malamente y aunque sea involuntario es un homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto supuesto obviamente son mucho más graves de los que estamos hablando, pero podemos terminar ahí, ¿no? El acoso sexual hay un nuevo delito que ahora mismo está tipificado en el Código Penal, en la Ley Orgánica 1/2015, que introduce el artículo 172 del Código Penal, y ese es justamente un delito que se llama precisamente acoso, ¿no? Que ya viene bastante bien definido, tampoco me voy a meter en eso. Las medidas que se le pueden exigir al acosador, si es un menor de 18 años pero mayor de 14 años, se le puede exigir responsabilidad penal y civil, conforme al Código Penal. Si es menor de 14 años y llega a denuncia al Ministerio Fiscal, se procede a remitir testimonio de lo actuado a la dirección del centro donde se están produciendo los abusos para que dentro de las atribuciones del centro se adopten las medidas procedentes para poner fin a los abusos denunciados y proteger al menor de lo que están sufriendo. Pero es el Ministerio Fiscal el que ampara. Es decir, se le exige al centro educativo que tome las medidas necesarias para que desaparezca ese acoso. Si el niño es menor de 14 años, se permite que sea la comunidad educativa la que actúe, ampara, obviamente, tutelada por el Ministerio Fiscal. Si es mayor de 14 años y menor de 18, ya tienes responsabilidades penales y civiles. Obviamente, si es mayor de 18 años, como el caso que me comentaba, pues el profesor o un alumno que ya ha alcanzado la mayoría de edad, se le puede exigir pues responsabilidad penal y civil conforme al Código Penal y además por el proceso penal ordinario que está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es como se enjuiciaría a cualquier persona. Obviamente, bueno, la Fiscalía General del Estado incluso ha emitido una instrucción, en la número 10/2005 del 6 de octubre, que habla precisamente sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil, ¿no? Y te establece las directrices, etcétera. Por la vía civil, fíjate, aquí es donde está lo que habíamos hablado antes. Se puede exigir responsabilidad civil por culpa o negligencia basada en la existencia de una culpa invigilando del profesor, obviamente, porque la existencia de culpa invigilando es porque es responsable del centro docente, el profesor que está en la clase y que está ocurriendo eso bajo su vigilancia, porque no ha adoptado medidas, en el caso de que no haya adoptado las medidas tendentes a evitar, paliar o erradicar la situación de acoso escolar. Esto está tipificado y demás. Y luego, los padres del menor o menores acosadores también se le puede exigir una culpa o negligencia invigilando, reclamando daños y perjuicios a los padres por los actos ilícitos de sus hijos, que también está fundamentada en la existencia de una culpa invigilando. Y obviamente responsabilidad civil subsidiaria siempre se puede exigir por la comisión de un delito, ¿no? Esto un ilícito criminal que se puede meter conjuntamente con la penal o separadamente por la vía de la jurisdicción civil, ¿no? Y obviamente por la vía administrativa, el contencioso también se le puede poner a la administración porque es titular del centro educativo. Es decir, en el centro educativo se puede demostrar que no se ha, por ejemplo, no se ha aplicado el plan de convivencia o en el reglamento interno no se establecen las medidas necesarias para evitar que ocurra el acoso, también se puede ir por la vía administrativa denunciando a la administración pública, que es la titular del centro educativo, si es público, obviamente. Y por último, ya para terminar, me gustaría pues hablar de varios cinco pasos muy muy rápidos y muy fácil que me gustaría que los padres que estén escuchando, yo sé que no hay muchos alumnos o chicos jóvenes que a lo mejor puedan estar escuchando este programa, me refiero de la edad, de los 10 años, 8 años, 9 años, 11 años, que suele ser cuando empieza el bullying verdaderamente importante y fuerte y puede ser problemático. Pero si sus padres están escuchando, atentamente, estos son 5 consejos fundamentales para luchar contra el bullying. Primero, comunicarte con tus compañeros. Lo primero que hay que hacer es no demostrar que uno tiene miedo a los acosadores, porque si no, lo que va a pasar es que se va a empeorar la situación. Aunque realmente tengas miedo, aunque realmente te siente muy mal lo que te está pasando, hay que levantar la cabeza y sentirse muy orgulloso de lo que uno es. Es el segundo consejo, mantener la autoestima alta. Uno es musulmán y debe de ser orgulloso de ser musulmán. Nosotros, alhamdulillah, tenemos un regalo magnífico de Allah subhanahu wa ta'ala. No podemos permitir que nadie se meta con nosotros por algo de lo que nosotros nos debemos sentir orgullosos. Es que sería estúpido que alguien se metiera conmigo porque yo tengo un Lamborghini. Se mete conmigo por envidia. Pero, sí, pero nunca supuesto. Se mete conmigo porque, ah, mira el tonto, tiene un Lamborghini. Pues sí, pues era un tonto, pero yo tengo un Lamborghini y tú no. Entonces hay que intentar también tener esa psicología de que al acosador lo desmontas en la mayoría de los casos, antes de que empiece el acoso fuerte, lo puedes desmontar demostrándole que me importa un bledo lo que me estás diciendo, porque yo soy musulmán y estoy muy orgulloso de ser musulmán y tú nunca me vas a llegar a la suela de los zapatos, ¿no? La tercera es buscar nuevos amigos que estén de tu lado. Hay que intentar encontrar, o sea, si en la pandilla o en el grupo donde uno se quiere incluir lo están rechazando, y es una forma de acoso, como ya hemos visto. Y en ese caso, lo que hay que hacer es buscarse nuevas pandillas, buscarse nuevos amigos que te van a defender o que van a estar contigo para hacer fuerza en esa lucha en contra de ese bullying. El número 4, dejar de lado la violencia, es muy importante. Nunca, jamás, jamás utilizar la violencia. Es importantísimo evitar a toda costa que se produzcan actitudes violentas por parte del que sufre el acoso, porque muchas veces esto es lo que justifica que se pierda la razón y se involucre dentro del círculo vicioso del acoso-acosador. Entonces, deja de haber una línea definida entre el acosador y el acosado y empieza a dibujarse esa línea, y al final te conviertes tú también en parte de acosador y pierdes mucha razón. Y por último, muy importante, no promulgar la impunidad. Si somos testigos de esto, aunque no nos estén acosando a nosotros, o si nos están acosando a nosotros, no dejemos pasar ni una, porque a lo mejor tú eres fuerte y puedes decir, bueno, pues a mí me da igual, no me importa que me estén acosando. Pero el problema es cuando le esté ocurriendo a otro que no tenga la misma fuerza que tú. Recuerda que siempre cuando tú denuncias esas actitudes, no solamente lo estás haciendo por ti, sino por todos los que vengan detrás y estén sufriendo ese acoso. Y con esto, inshallah, terminamos hoy.
Bueno, la verdad es que has dado un barrido increíble, si no solamente para el bullying de los musulmanes, sino para cualquier bullying, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por tocar este tema y no se te ha quedado nada en el tintero, entonces.
No, alhamdulillah, hemos cubierto todo, inshallah, pero bueno, ya supongo que este tema tendrá otras aristas, inshallah, en un futuro que podremos seguir comentando.
De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias, Yassin. Hasta la próxima. Salam alaikum.
A vosotros, alaikum salam wa rahmatullah.